Buenas noches, paz y bien a todos. Es una nueva conexión que hacemos acá desde Buenos Aires con Córdoba para transmitir este hermoso espacio dedicado a celebrar la vida desde la Eucaristía. Mi nombre es Cecilia Jaurrieta, como ya lo han anticipado en los avances, y vamos a proponerles hoy algo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, como siempre lo hacemos, desde la Eucaristía, y es la paz. Vamos a desglosar en los textos de la Eucaristía lo que dice el presidente de la celebración y cómo nos llevamos un montón de riqueza a la vida para que la paz reine en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros trabajos, allí donde vayamos, que llevemos la paz. Acá tenemos ayudándonos, sin su ayuda sería imposible transmitir, a Federico Stucker, y tenemos un teléfono para que se comuniquen, para que manden mensajes de texto, audios, es el 351-817-1593. Le vamos a proponer, aunque sabemos que es una hora medio complicada para participar, pero bueno, a veces se puede, vamos a proponerles una consigna, y es muy sencilla y muy habitual la respuesta: ¿qué situaciones nos quitan la paz? Así que los invito a compartir acerca de esas cosas que suceden en nuestras vidas, nos pueden, y después volvemos a la tranquilidad, al remanso, pero hay muchas cosas y a veces uno aprende de esos enojos, de esas cosas que nos quitan la paz para mejorar un poco la puntería en la próxima, ¿no es cierto? Vamos a tomar, como les dije, en los textos de la misa, las cosas que dice, las palabras que pronuncia el sacerdote, porque es como Jesús nos mandó a los discípulos desde aquella época en que él vivía allá por las Galileas hasta ahora, que nosotros somos los herederos de esos discípulos, nos mandó fundamentalmente a ser misioneros de la paz, a transmitir la paz como el meollo de su sentido redentor, ¿no es cierto? Nos invita a ser constructores de paz, y de ahí que esa palabra paz esté metida en la celebración litúrgica, porque yo los invito a imaginar, a volar con la imaginación. En cada misa el sacerdote representa a Jesús, y vamos a repetir lo que hizo en la última cena, vamos a recibir su cuerpo y su sangre, vamos a hacer de nuevo actuar, vamos a actuar esa Pascua, pero entre todas las cosas que se dicen en la misa, bueno, se repite como una cantinela, y yo los voy a ayudar a recordar, se repite como una cantinela, como un meollo, el tema de la paz. Entonces ese sacerdote es como que está representando a Jesús y que nos está enviando a sembrar, a construir la paz, ya desde el comienzo de la celebración y al final, porque cuando comienza la celebración eucarística, el presidente de la asamblea puede elegir muchos saludos, pero generalmente, presten atención, va a decir la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. O sea, ya nos está invitando a que tengamos la paz que viene del Señor, la paz que viene de lo alto. Y si el presidente es un obispo, va a decir siempre, la paz esté con ustedes. Y yo les recuerdo que San Francisco de Asís lo tomó como su saludo. Él saludaba siempre deseándole la paz a todos los que lo escuchaban, porque él, aunque no era sacerdote, tenía autorización para hacer prédicas y exhortaciones, pero él empezaba siempre con el saludo de la paz. ¿Por qué? Porque lo había escuchado del Evangelio. Después, en la misa, en otro momento de la misa, en el Gloria, ¿qué se recoge en el Gloria? Bueno, se recoge lo que los ángeles le dijeron a los pastores en aquella Navidad. Le dijeron, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Bueno, eso empezaron, porque aparte, yo quiero que alguna vez lo he dicho, lo sabemos los que escuchamos Radio María también, seguramente lo habrán escuchado alguna vez, que la liturgia es algo que se ha construido entre todos, el pueblo de Dios, con el núcleo fundamental que nos dejó Jesús en la última cena, pero fuimos todos agregando oraciones, plegarias, gestos, y eso desde el siglo IV, esto del gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, se le atribuye a San Telésforo, y resulta que se rezaba, primero se rezaba en la Navidad, porque hacía alusión a lo de los pastores, al anuncio de los ángeles a los pastores. Sin embargo, después se extendió a la liturgia universal, primer gran aporte de este santo y que fue incorporado en las liturgias que se rezaron. Aparte, la liturgia es algo tan rico y tan vivo, a veces a mucha gente le parece algo aburrido, pero si entendemos un poco el sentido de la liturgia, no nos va a parecer eso. Después tenemos en el Padre Nuestro, que es la oración que nos enseñó Jesús, el Padre Nuestro termina también con una exhortación a la paz, porque después que lo rezamos todos, el sacerdote dice, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Bueno, esta extensión de estas palabras que completan el sentido del Padre Nuestro, porque líbranos de todos los males, o sea, es una forma de pedir que tengamos paz, y concédenos la paz en nuestros días, siempre libres de pecado. El pecado es la primera disrupción, lo primero que rompe la paz entre el hombre y el ser humano, el Dios y el ser humano. Así que acá volvemos a recordar el tema de la paz del corazón. Bueno, sigue la misa y un aporte del siglo XI del clero alemán dice, esta oración que es tan importante cuando estamos con los ritos antes de la comunión, dice, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Así que también acá volvemos a hablar de la paz, que la paz, nosotros tenemos esa palabra paz en castellano, pero en hebreo, shalom, es algo mucho más rico, con mucho más contenido, y que merece una explicación que después, más adelante de este espacio, lo vamos a ir desglosando. Por eso vamos a ir al primer tema musical, que está en hebreo, que es, la habrán cantado alguna vez en castellano, pero el ritmo, la melodía la conocemos, nada más que está en otro idioma, es Evenu Shalom Aleichem. Así que vamos a ese tema que quiere decir, ni más ni menos, la paz esté con ustedes.
Shut Venu Shalom Aleichem. Hey, Venu Shalom Aleichem. Hey, Venu Shalom Aleichem. Hey, Venu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Hey, Venu Shalom Aleichem. Hey, Venu Shalom Aleichem. Hey, Venu Shalom Aleichem. Hey, Venu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Venu Shalom Aleichem. Hey, Venu Shalom Aleichem. Hey, Venu Shalom Aleichem. Hey, Venu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem.
Bueno, sigue el presidente de la Asamblea con otros saludos. Por ejemplo, vamos a escuchar muchas veces y vamos a contestar: la paz del Señor esté siempre con ustedes y el pueblo conteste con tu espíritu, ¿no es cierto? Otro de los momentos en que recordamos o hacemos presente el tema de la paz es con el saludo de paz. El saludo de paz es algo tan antiguo como las celebraciones que describió Pablo en sus cartas, o de los primeros cristianos en Jerusalén, porque ya venía de las tradiciones hebreas, ¿no es cierto? Entonces, después del concilio se vuelve a utilizar el saludo de paz y se desea que nos demos fraternalmente un signo de paz. Muchas veces en las asambleas hay mucha efusión de abrazos, de besos, a veces no, pero siempre se trata de que de alguna manera ese gesto signifique un poco que la comunidad está unida. Y bueno, eso lo tenemos que poner en práctica porque era el deseo de Jesús, ¿no es cierto? Y él hablaba de que teníamos que reconciliarnos con el hermano antes de acudir a la ofrenda, acudir al banquete sagrado. Otro momento en que hablamos de la paz, o que rezamos o que pronunciamos la palabra paz, es en el Cordero de Dios. El Cordero de Dios también es una introducción que se hace en la celebración eucarística y se le atribuye a San Sergio, que fue un papa en el siglo VII de nuestra era. Así que vamos viendo que todo nos habla de la paz. Y al final, siempre se dice: pueden ir en paz, o glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Por eso es muy interesante que tengamos como metidito en nuestra forma de vivir el cristianismo que tenemos que ser mensajeros de paz, como cantamos, y hacerlo en forma constructiva. O sea, hacerlo en obras, no quedarnos solamente con el deseo. Hay muchísimas formas de trabajar por la paz, y aparte es un don de Dios, pero también es una búsqueda y una construcción nuestra, porque desde el bautismo se nos invita precisamente a esto. Así que vamos a desglosar un poquito qué quiere decir eso de shalom. El shalom, nosotros en castellano, como decía en el otro bloque, decimos paz, y lo que más se aproxima a ese término es pensar en no tener conflictos, estar tranquilos, estar viviendo como en un nirvana, que nada nos moleste, etcétera, etcétera. Y nada más alejado del concepto bíblico, de lo que es el shalom, y es lo que tenemos que vivir precisamente desde la fe. Precisamente el shalom es un estado que no tiene, como decía, no tiene nada que ver con la evasión de la realidad. Tiene que ver con varias cosas. Primero, con la buena relación entre Dios y la comunidad. O sea, estar shalom quiere decir estar en armonía, estar con buenas relaciones, con buenos vínculos, primero con Dios. O sea, porque Él es la fuente de la paz, el origen de toda paz. Y la comunidad. Los miembros de la comunidad entre sí, cuando están unidos a Dios, es muy probable, es casi seguro, que también se lleven bien. Lo mismo el esposo y la esposa, los gobernantes y su pueblo. Por eso, vuelvo a repetir, paz es integridad, es armonía, es salud. Entonces, la idea es que cuando algo nos quita la paz es porque, por ejemplo, una de las grandes disrupciones con la paz es la falta de justicia. Eso es, de alguna manera, la paz y la justicia es como que son hermanas. También cuando hay fraternidad, hay paz. Eso es una consecuencia de estar en buenas relaciones con Dios, y eso que se traduzca con lo que la sociedad en la cual vivimos, paz con el vecino, paz con la creación, paz con nosotros mismos, que es lo primero que tenemos que aprender con los primeros que tenemos que aprender a convivir, es con nosotros mismos. Ahora, la propuesta del mundo, ¿cómo es? Porque Jesús decía, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. ¿Cómo es la paz que da el mundo? La paz que da el mundo no tiene nada que ver con lo que propone Jesús, el camino que propone Jesús. La paz que propone el mundo es no meterse en líos, tener un relato correcto para cada uno, un montón de situaciones que pueden llevarnos a estar tranquilos, pero nunca en la verdadera paz que nos propone Jesús. Por eso a veces luchamos por una paz que es la paz de los cementerios y nos olvidamos que la paz supone que es la resolución sana de los conflictos. La paz significa que a esos conflictos no le tenemos que tener miedo, sino prepararnos, como cuando uno para la pelota en un partido, y decir, ¿qué puedo aprender de este conflicto? Así que vamos a ir a un tema que nos ilustra muy, pero muy bien, sobre cómo sería la paz desde el punto de vista mundano. Es una letra que compuso Joan Manuel Serrat, que es bastante añejo este tema, pero es insuperable para mostrarnos cómo muchas personas viven o tratan de vivir en paz practicando el código de convivencia que propone Serrat en la letra. Así que vamos a este tema que se llama Yo me manejo bien con todo el mundo.
Yo
Yo me manejo bien con todo el mundo, en eso mi padre puede estar tranquilo. Él me ha dejado en vida sus ahorros y yo corro con los gastos del asilo. Con mi mujer cuando nos vemos nunca tenemos el más mínimo conflicto. Ella se ocupa de alimentarme los niños y yo me paso un tanto al mes por los servicios. No sea que viene portera que vaya usted por ahí contando esas groserías de mí. Que al jefe siempre estoy listo a servirlo, lo que me dice coincide con lo que pienso. Le tapo sus chapuzas, le presto mi piso y él me recomienda para un ascenso. A los subordinados sé tratarlos, con mano izquierda les llamo camaradas. Ellos pregonan que soy muy campechano y a cambio no me piden nunca nada. No me cabe en la cabeza lo que llegan a escribir en las paredes del retrete de mí. Que me llevo bien con las autoridades, jamás les llamo con nombres oeces. Yo les consiento sus barbaridades y ellos se cuidan de mis intereses. En las cuestiones espirituales, con las sotanas me entiendo de perlas. Yo les financio sus bienes temporales y ellos tramitan mi salvación eterna. No sé cómo hay quien se atreve en esta comunidad a poner en duda mi moralidad.
Bueno, creo que esta es una forma de vivir que nada tiene que ver con nuestros valores cristianos, ¿no es cierto? Eso de quedar bien con todo el mundo es un camino, yo diría, a un precipicio social. De paso les repaso la consigna, por si alguien quiere compartir por WhatsApp lo que les propuse al comienzo del programa, por si ustedes empezaron el espacio. ¿Qué situaciones me quitan la paz? En esta acepción del shalom sería... ¿En qué situaciones me encuentro que me perturban la convivencia, las buenas relaciones con los hermanos que conozco en la iglesia, los trabajadores de mi trabajo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Y cómo trato también de volver al equilibrio perdido, no es cierto? Porque no es que uno tiene que andar por la vida dándole todo igual, sino los enojos a veces nos reprochamos enojarnos, a veces tienen una causa justificada, y si no nos enojamos ante las injusticias, también estamos viviendo un poquito mal nuestro compromiso cristiano. Así que esa es la propuesta, ¿qué situaciones me quitan la paz? Y el Papa Francisco se detuvo muchísimo en proponernos caminos de paz y de convivencia. Y lo llamativo del Papa, que se ocupó de lo macro y de lo micro, para mi gusto. O sea, ha tenido dos cartas, para mí, ha tenido más cartas, pero para mí las más señeras son la Laudato Si y la Fratelli Tutti. Pero hay una que tendría que ser un libro de bolsillo para los cristianos, que es sobre la exhortación a la santidad en la vida cotidiana, que es Exultate et Gaudete. Y ahí en muchos apartados habla de cosas domésticas, o sea, habla de cosas sencillas que nos pasan a todos y que... precisamente por esas cosas sencillas es donde se construye la paz. Es cierto que los gobernantes, también el Papa tiene una carta muy linda sobre la política al servicio de la paz, y es muy interesante esa carta de un primero de enero, pero me interesó compartir con la audiencia esto que figura en la glosa de las bienaventuranzas, en la glosa de bienaventurados los pacíficos, ¿no es cierto? Y dice el Papa Francisco, ¿se acuerdan la bienaventuranza? Bienaventurados los pacíficos porque serán llamados hijos de Dios, nada más ni nada menos. Esta bienaventuranza nos hace pensar en las numerosas situaciones de guerra que se repiten, pero no son las guerras grandes, grandes, sino las guerras domésticas. Para nosotros es muy común ser agentes de enfrentamientos o al menos de malentendidos. Por ejemplo, cuando escucho algo de alguien y voy a otro y se lo digo e incluso hago una segunda versión un poco más amplia y la difundo. Y si logro hacer más daño, parece que me provoca mayor satisfacción. El mundo de las habladurías, hecho por gente que se dedica a criticar y a destruir, no construye la paz. Esa gente más bien es enemiga de la paz y de ningún modo bienaventurada. Bueno, acá el Papa toca algo doméstico, pero es algo que viene bien recordarlo siempre y fue un tema de San Francisco de Asís y de San Francisco de Sales, por ejemplo, que se preocupaba muchísimo por estas guerras domésticas que empiezan y que se encienden apenas con un fósforo y pueden venir grandes guerras. Cuando yo empecé a concurrir a los grupos franciscanos, había un hermano que era inevitable que cuando estaba presente en la reunión hablaba de la murmuración. Y a mí esa palabra no la entendía, no sabía, y me parecía que estaba como un poco obsesionado con esa palabra o con esos hechos que se llaman murmuración. Y después fui comprendiendo con el tiempo de qué se trata, porque la murmuración es como esas termitas que están debajo de las casas de madera y que van de a poquito comiendo la madera y después desaparece todo. Bueno, esa es la murmuración que describe también el Papa Francisco, porque llevar y traer genera mucho malestar en las comunidades y no tendríamos que, de alguna manera, ser colaboradores tan disponibles para llevar y traer, ¿no es cierto? Y ahí yo le agrego algo que tal vez nos mortifique el amor propio y así dejemos un poco de practicarlo. Y es que cuando uno habla de una persona, en realidad lo que está diciendo o lo que está comentando es la percepción que tiene sobre esa persona, pero no es la verdad, es lo que a uno le parece. Entonces, cuando uno comparte lo que a uno le parece con otro, en realidad está faltando a la verdad porque es una verdad relativa. Con eso, ¿qué quiero decir? Que siempre tenemos que ser objetivos en lo que transmitimos o decir, poner en la salvedad, a mí me parece. Y esto es muy interesante porque en los estudios que se hacen, y yo tuve la dicha de participar de estudios de mediación, lo primero que se trata es de neutralizar las percepciones, o sea, tratar de que uno sea lo más neutro posible, por repetir la palabra, al recibir un mensaje y tratar de quitarle toda la carga emocional que el otro me está transmitiendo y que yo a su vez voy a transmitir. Entonces, doble macana el tema de la murmuración, porque por un lado mi ego me puede llevar a querer agrandar el pecado del hermano, pero por otro lado soy yo con mi forma de entender o de percibir al hermano la persona que le agrega más colorido a lo que estoy haciendo. Y así se destruye. Y los maestros por excelencia son lamentablemente los periodistas del mundo, los periodistas mundanos, porque todos sus relatos, todos sus comentarios, no son más que comentarios personales. Y cuando invitan a alguien, también le preguntan, ¿y usted qué opina de fulano? ¿Y usted qué opina de zutano? Y con eso se forma una cadena infernal de percepciones que no tienen nada que ver con la realidad. Por eso me gustó el otro día un comentarista que dijo, a mí me gustaría que me tiraran noticias nada más y que las opiniones me las formara yo, no que me den toda la noticia cocinada. Bueno, esto tiene que ver, aunque a usted le parezca mentira, es un círculo vicioso que por ahí lo empezamos nosotros en nuestros medios, en nuestras comunidades, pero también viene de los medios de comunicación social que nos han impuesto formas de relacionarnos que nada tienen que ver con el ser cristianos. Así que eso de la murmuración es algo que hay que tenerlo muy en cuenta y San Francisco también lo vivió en su época, porque San Francisco decía, entre otras cosas, que no digas de otro lo que no podés decirle en la cara. O sea, si no se lo decís en la cara, entonces no lo digas. Ahora, si vos se lo podés decir con caridad y decirle, mirá, pasa esto, esto, o también aclarar, cuando alguien viene con algún relato fantasioso de otra persona, uno también, volvemos a la metáfora de parar la pelota, uno tendría que parar la pelota y volver a las fuentes y preguntarle, ¿vos dijiste esto? A mí me ha pasado muchas veces encarar incluso a los curas, porque a veces de los curas dicen que dicen cosas y resulta que no dijeron nunca nada. Y eso también crea mucho malestar, porque si uno está hablando que tal sacerdote dijo tal cosa y no lo dijo, peor todavía, porque le agregan un toque demasiado elevado al relato y entonces más lío todavía en las comunidades. Así que lamentablemente en uno de los libros de los proverbios dice, en uno de los textos de los proverbios dice que uno tropieza con las palabras y vaya que tropezamos con las palabras, tropezamos de mil maneras distintas. Así que bueno, vamos a una pausa musical y ¿saben qué tema les traje? Un tema que es una poesía de Amado Nervo, que van a ver qué bonita, la musicalizó Pablo Milanés. Es una poesía clásica de alguien que al final de sus días hace un balance de la paz que vivió y de la paz en la que se encuentra después de ese balance. Así que vamos al tema de Pablo Milanés. Federico.
Cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo el final de mi rudo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas nunca prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amén, fui amado, el sol acarició mi faz, mira, nada me debes, mira, estamos en paz. Las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amén, fui amado, el sol acarició mi faz, vida, nada me debes, vida, estamos en paz, vida, estamos en paz.
Seguimos con el Papa Francisco, lo que nos aconseja en esta hermosa exhortación apostólica. Dice en el punto 89, no es fácil construir esta paz evangélica que no excluye a nadie, sino que integra también a los que son algo extraños, a las personas difíciles y complicadas, a los que reclaman atención. Bueno, saben todos ustedes cuánto luchamos todos para que no haya descarte, ¿no? El famoso todos, todos, todos del Papa Francisco es un desafío en las comunidades. Entonces hay que ser creativos en esta búsqueda de integrar a las personas que no son, no nos gustan tanto o son de alguna manera, no son intelectuales, no tienen una conversación linda. Hay un teólogo que siempre hablaba de que nosotros los cristianos no, en general no hacemos discriminaciones grandes, ¿no? No tenemos iglesias como hubo en Estados Unidos para blancos y otras para negros, pero sin embargo hay una discriminación sutil que se nota cuando en una reunión, en un ágape, en la parroquia o en la comunidad, en la escuela, no nos acercamos a charlar con aquella persona que no tiene colores, o sea, que no brilla porque no tiene estudios, porque es simple, porque tal vez es un trabajador de mantenimiento de la institución y no está invitado ahí, pero está como sapo de otro pozo. Y bueno, esas mínimas discriminaciones se perciben, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que ser artesano de construir esos puentes para que esas personas se sientan reconocidas, en el sentido de que se sientan parte de una comunidad, de un grupo, que no están ahí de sobra, ¿no es cierto? Hay personas que tienen carácter difícil, hay personas que son vuelteras y que no se adaptan a las normas del grupo. Y bueno, uno de a poquito, sin dejar de involucrarse y poner límites, que a veces hay que ponerlo, puede incorporarlos. Porque a veces hay personas que esos límites los están buscando. Y poner un límite también es algo de amor, es algo cortés, algo que a las personas al final terminan valorándolo, salvo que sean demasiado, demasiado complicadas, ¿no es cierto? Y hay integrar a los que están muy golpeados por la vida, a los que tienen otros intereses. También en las parroquias sabemos que va mucha gente sola, y eso es un desafío, que la pastoral incluya o que busque llevar paz a esas personas que por razones diversas se han quedado sin nadie en la vida. Y es muy habitual encontrarnos con esas personas que tienen esa situación social tan desventajosa, porque no tienen con quién hablar, no tienen quien les haga algún mandado, porque tal vez tienen alguna discapacidad. Y bueno, a veces en la iglesia tendríamos que tener una voluntad pastoral bien marcada como para incluirlos. Es duro y requiere una gran amplitud de mente y de corazón, ya que no se trata de un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz, ni de un proyecto de unos pocos para unos pocos. Tampoco esa paz pretende ignorar o disimular los conflictos, sino aceptar, sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en eslabón de un nuevo proceso. Se trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza. Así que nos tendría que apasionar un poco, de acuerdo con lo que el Papa Francisco tanto nos pidió, apasionarnos por ser artesanos de la paz, que no significa ondas de bien y paz y que no pase nada y qué sé yo, pero sí tratar de articular las diferencias, porque a veces no miramos un poco cómo funcionan los ecosistemas. Los ecosistemas biológicos, cuanto más diferentes son las especies que lo habitan y cuantas más especies lo habitan, más estables son. En cambio, cuando son especies poquitas las que hay, y lo llevo al ecosistema humano, cuando somos dos o tres nada más y somos todos iguales, pensamos igual, no tenemos ni un sí ni un no, el grupo se termina empobreciendo. En cambio, en esa alternancia de personas con distintas ideas, distintas extracciones, historias, situaciones sociales, bueno, en eso todos nos enriquecemos. Y precisamente se trata de eso, ¿no es cierto? Así que, bueno, nos llevamos eso de la misa. Sería bueno pensar que salimos de la misa para ser esos artesanos que nos está reclamando el Papa, los papas, porque, y todos los pastores, porque uno no escucha. ¿Será que es una situación tan conmovedora la de los conflictos habituales en todas partes que escuchamos permanentemente que se nos pide que seamos artesanos de paz? Y por eso vamos a ir proponiendo de acá al otro programa, porque fíjense que en los programas anteriores también estuvimos hablando de este tema en forma indirecta, cuando hablamos de la reconciliación. Así que hay formas y formas de manejarnos para que las comunidades vuelvan a cuando se desata un conflicto, volver al tema de del equilibrio, de procesar esas divergencias. Y en el programa anterior hablamos del diálogo. Bueno, esa es la forma genuina de superar los conflictos, de parar la situación o afrontarla. Lo peor que puede pasarnos ante un conflicto es negarlo. Es decir, no, a vos te parece, eso no, acá no pasa, acá esa situación a vos es lo que vos pensás, pero muchas veces esos conflictos paralizan la vida parroquial, la vida de los hermanos, y cada uno se refugia en su quintita, que es lo que no tenemos que hacer. No tenemos que irnos cada uno para nuestro lado, porque precisamente es lo que no quiere el Señor. Cada uno tiene su talento, y si todos de alguna manera pensáramos un poquito como Francisco de Asís, que tanto bien hizo a la humanidad, al desapropiarnos de lo nuestro, al pensar que todo lo que tenemos es un regalo, que todo nos ha sido donado, entonces nos es más fácil de alguna manera construir esos vínculos o sostenerlos. Y si nos aferramos a esa forma de pensar, de que todo es un regalo, que la vida se nos ha dado y todo lo que tenemos lo tenemos para administrarlo, para multiplicarlo, como Jesús lo planteó en la parábola de los talentos, bueno, todo sería mucho más fácil. Empezando porque la pobreza entendida de esa forma, o sea, el desapropiarse, el no estar aferrado a nada, es como la vacuna más eficaz contra la envidia. Y la envidia es eso que destruye las comunidades, eso que no estamos viendo a veces, que como de a poquito, así como decía la de las termitas, las envidias que se dan y no se sostienen, no se paran, no se detienen en las comunidades, bueno, eso es lo que más tenemos que combatir. Y yo creo que con buena onda, con una actitud constructiva, con poner, como dice la oración sencilla, ¿no? Donde hay discordia, poner unión, buscar los puntos que tenemos en común, eso es lo que más ayuda a las comunidades. Y hay que proponérselo, no hay que pensar que es algo mágico, que se va a dar solamente rezando. Obviamente que hay que rezar, pero como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Hay una bendición que es la bendición que adoptó Francisco para sus seguidores, que es la bendición de, está en el Antiguo Testamento, que se repite en algún salmo, y que está en el libro de los números. Y Cristóbal Fones la ha desarrollado de una forma muy bonita, porque ha hecho participar a otras voces. Así que vamos a esa bendición, que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y nos conceda la paz. Eso es el saludo o la bendición franciscana por excelencia, pero también se ha incorporado en la liturgia. Muchas veces los sacerdotes, cuando terminan con una bendición solemne, de todas las fórmulas que pueden elegir, eligen la bendición de los números, que es la adoptada por San Francisco. Así que vamos a este tema que hizo tan bonito Cristóbal Fones.
El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde, que nos muestre su rostro y nos conceda la paz. El Señor nos guíe en el camino, nos bendiga, que en nosotros brille su rostro, que lo alabe nuestra vida.
Su rostro, que sus manos estén sosteniendo las nuestras y que todo el mundo conozca al Señor de la vida.
El Señor nos guarde siempre y nos regale su paz, esa paz que te enciende el corazón y transforma tu vida sencilla en una explosión de amor para ti, para él, para todos juntos.
Buenas noches, Radio María. Soy Liliana de Cava. Quería saludarlos y felicitarlos por el programa. La verdad que me gusta muchísimo este programa sobre Eucaristía. Y con respecto a la consigna, básicamente lo que me quita la paz y en forma casi permanente es mi miedo de futuro, ¿no? Que veo muy lleno de desgracias, muy terrorífico. Siempre le pido a Jesús y a María que me ayuden a eliminar esos pensamientos negativos, ¿no? Pero por el momento no he podido hacerlo. A veces creo que tengo el maligno adentro, que está actuando y no puedo todavía contra él. Bueno, felicitaciones nuevamente y bendecida noche para todos.
Que su rostro ilumine el camino de todos los días, que su amor inunde nuestras vidas. El Señor nos guarde y nos regale su luz, esa luz que te enciende el corazón y transforma tu vida sencilla.
Señor nos bendiga, amén. El Señor nos guarde, es que nos muestre su rostro y nos enseña la paz.
Señor nos bendiga.
Bueno, muchas gracias por el comentario de Liliana. Realmente lo más importante de todo lo que nos pasa es reconocer lo que nos pasa. Entonces uno puede buscar ayuda en la oración, en tantas ayudas que tenemos en la iglesia, en amigos. Es una sensación habitual tener miedo al futuro, por eso hay una oración también que habla de eso, del Padre Pío, ¿no? Dejar el, encomendar el futuro a la misericordia de Dios. Así que gracias por el comentario. Y me voy a despedir con un texto que tiene que ver mucho con la paz, con el prójimo cercano, y con la justicia y con las relaciones de fraternidad que establecemos. Es de San Francisco de Sales y siempre me gustó porque es muy ajustado a pesar de que fue escrito hace tanto tiempo. Y dice lo siguiente: acusamos al prójimo por cosas leves y nos excusamos a nosotros mismos en cosas importantes. Queremos vender a precios elevadísimos y comprar, en cambio, en magníficas condiciones. Queremos que se haga justicia en la casa de los demás, pero que se use misericordia en la nuestra. Queremos que se interpreten bien nuestras palabras, pero somos quisquillosos con las palabras de los demás. Si alguno de nuestros subordinados no usa con nosotros buenas maneras, interpretamos mal cualquier cosa que haga. Por el contrario, si alguno nos resulta simpático, lo excusamos, haga lo que haga. Exigimos nuestros derechos con rigor y en cambio pretendemos que los otros sean discretos al exigir los suyos. Lo que hacemos por los demás nos parece siempre demasiado y lo que los otros hacen por nosotros nos parece cosa de nada. Algo que no pierde sintonía y que no pierde actualidad. Sobre todo, a mí me gusta el tema de excusar a los amigos y a los que no son tan amigos, encontrarle cualquier cantidad de defectos. Así que lo dejo para que lo pensemos y que en el próximo encuentro sigamos reflexionando cómo hacer un poquito de cascos azules en la vida cotidiana. Ustedes saben que los cascos azules son los que hasta pierden la vida sacando minas que quedan después de las guerras. Es un cuerpo de paz que muy pocos tal vez conozcamos, pero en la vida cotidiana a nosotros, a todos nos cuesta convivir con esas minas que dejan otros, y mucho más nos cuesta hacer cascos azules, porque a veces ayudamos a que esas minas exploten, como decía el Papa Francisco. Así que hasta el miércoles que viene, muchas gracias por participar de este encuentro, y paz y bien y santa alegría para todos. Buenas noches, buenos sueños.